Todo Ciclismo. Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos el micrófono desde el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos, como siempre, con estos consejos sobre seguridad vial. Eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Walmart mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Ha empezado ya la temporada de ciclismo para el equipo ciclodeportista de la Universidad Politécnica de Valencia. Y para dar cuenta de todo lo que ha acontecido este fin de semana, para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ha comenzado la temporada y con gran éxito para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Siempre la primera carrera de la Vuelta Marina, de la Vuelta a la Marina, es una incertidumbre, es una incógnita. Todos los equipos pues la utilizan como test, como prueba. También para ir a ver, para ir viendo cómo está la competencia, los competidores. Y bueno, puede pasar de todo. Este fin de semana, este domingo, la carrera que inauguraba la Vuelta a la Marina de esta edición 2010 comenzaba en Jávea, como algunas otras veces ya así lo ha hecho. El circuito semiurbano, un circuito fácil, asequible, sin ninguna dificultad monográfica destacable, simplemente un par de repechos a la salida de Jávea en el camino interior que hay desde Jávea hasta la localidad de Jesús Pobre. Después el circuito gira a la izquierda con un giro bastante agresivo de 90 grados y se encamina bajando a gran velocidad una carretera sinuosa hasta la rotonda de Gata de Gorgos y que enlaza con la carretera que va directa de Gata de Gorgos a Jávea. Jávea se entra pues por su entrada principal, la tradicional entrada que llega desde la autovía y desde la nacional, y bueno, se transita hasta casi el nuevo paseo que transita casi cerca de la playa, y de ahí pues otra vez por el centro de la ciudad, de la localidad, pues por una última subida cara a meta un poquito exigente de cara al sprint final, y bueno, se pasa otra vez por dentro de Jávea y de ahí otra vez un circuito de 8 o 10 kilómetros, que la verdad, como hemos comentado, solamente tenía pues dos repechos de su dificultad, pero bueno, bastante asequible. La verdad es que la carrera, como bien pasó en el día anterior en la Vuelta al Vinalopó, salió con muchas ganas de que el equipo se metiesen gente delante. Una primera escapada nada más empezar la carrera con 6 corredores, iba tomando tiempo, parecía que iba a ser la escapada del día, parecía que estos 6 corredores se iban a plantar en línea de meta para jugarse la victoria. El pelotón pues no ponía un ritmo de caza claro y con sentido para neutralizar la escapada. Eran meros ataques, se acercaba al grupo, pero tan pronto se acercaba había un parón y los corredores delante iban haciendo camino. Poco a poco, y fruto de esos ataques traseros en el pelotón, y en uno de ellos Héctor Pons, nuestro corredor de la Universidad Politécnica, que este año pues vuelve a correr con nosotros, y junto a 19 unidades más conseguía contactar con los 6 corredores de delante. Se formaba ya un grupo de considerable tamaño ya en la penúltima de las vueltas al circuito, y finalmente este grupo iba a jugarse la victoria de etapa, pero en los últimos 5 o 6 kilómetros un ataque de Héctor Pons, nuestro corredor, y de Jesús Ford pues daba con la escapada final del día. Los dos corredores pues llegaban con unos metros de ventaja sobre este mini pelotón, esta avanzadilla del pelotón, y se jugaban la victoria entre ellos. Al final Héctor Pons pactaba la llegada con Jesús Ford, que la verdad había hecho una etapa pues muy buena, que arrojando siempre y dando todo para que la escapada llegase a buen puerto, y al final pactando que Jesús Ford se llevaba la etapa, y bueno, Héctor pues agradecía ese gesto y quedaba en segunda, una muy meritoria segunda posición. Muy meritoria posición en la carrera, en la general, segundo puesto, y que le daba la primera posición en la categoría de seniors de esta Vuelta Ciclista a la Marina. Una etapa, como hemos dicho, pues para testar, para ver cómo estaban las fuerzas, y que bueno, siempre es bueno empezar bien, empezar dando. Y bueno, esta vez pues otros años lo hemos conseguido con Kilian Molinero, siempre estar ahí en la primera etapa pues muy bien clasificados, y este año pues continuamos pues teniendo pues esa regularidad que antes teníamos con Kilian Molinero, ahora la tenemos con Héctor Pons. La verdad es que estamos muy contentos y a ver qué pasa en próximas etapas.
La próxima carrera, el próximo fin de semana, también cita de la Vuelta a la Marina, que siempre me gusta recordar a nuestros oyentes, que es la carrera por etapas más importante del calendario nacional en esta categoría, en la categoría de ciclodeportistas. El próximo domingo, el próximo fin de semana, también cita de esta Vuelta ciclista, ¿no?
Sí. El próximo fin de semana, como tú muy bien dices, también hay vuelta a la Marina. Esta etapa va a ser ya de confirmación para ver si nuestro corredor también clasificado, Héctor, pues refrenda esa tan buena actuación en la primera etapa. Y bueno, la etapa va a ser muy exigente. Es en la localidad de Altea la Bella. Se trata de un recorrido que sube el Col de Rates por sus dos vertientes, sur primero y norte después. Se sube por la parte sur, como bien apuntamos, partiendo el puerto de Callosa en Sarriá. Se corona el puerto y se baja hasta la localidad de Parcén. Por ahí se hace un minicircuito por las localidades de Alcanalí y Parcén. Y para volver a subir otra vez por su cara más agresiva, por su cara más dura, podríamos decirlo, más corta también, el Col de Rates de nuevo, para pues por otra vez por Callosa en Sarriá, plantarse en la línea de meta de Altea. Y bueno, pues este va a ser el test más importante que va a tener pues Héctor en esta vuelta a la Marina, refrendar esa buena, fabulosa, buena y excepcional actuación que ha tenido en la primera etapa de la vuelta a la Marina. Y bueno, pues probablemente, o a lo mejor, si su actuación en esta segunda carrera es tan buena o casi tan buena como lo ha sido en la primera, pues yo creo que a lo mejor el equipo se plantearía la posibilidad de ir a defenderlo en próximas carreras, y a lo mejor pues no centrar la primera parte de la temporada en la Vuelta a Castellón, que era lo que a priori es lo que se iba a hacer. Era el planteamiento inicial, pero bueno, si tenemos ahí un corredor que puede pues lograr algo que en su mano está y que sería muy importante, como el tercer puesto que hacía Diego hace tres temporadas en la Vuelta a la Marina, pues se intentaría pues conseguirlo de nuevo y arropar a Héctor pues en lo que fuese posible. Y comentando lo de la importancia o de del prestigio de la Vuelta a la Marina, este año coinciden dos etapas que la verdad están muy bien organizadas. Por supuesto, la Vuelta a la Marina tiene mucha más categoría y tiene mucho más recorrido y mucha más historia que la Vuelta al Vinalopó, que es la que se está disputando a la vez que la Vuelta a la Marina. Y bueno, también solía coincidir aquí la Vuelta a la Vega Baja, que también tiene bastante también historia, no es tan prestigiosa como la Vuelta a la Marina, ni mucho menos. Pero bueno, este año la han demorado para los meses de abril y mayo y bueno, ahora mismo pues nos encontramos disputando, como siempre, la vuelta por etapas más importante del año en nuestra categoría. Y bueno, vamos a intentar hacer lo que durante ya 12, 13 años llevamos haciendo, que es competir en esta prestigiosa vuelta, y como en los últimos años se ha visto, en las piernas de Quique Molinero, que también corrió la carrera de este sábado, sin apenas haber entrenado, y la verdad es que terminó la carrera y llegó a meta. También hay que destacar la actuación de Fernando Esteban, que estuvo ayudando en todo lo que pudo durante esta primera carrera a Héctor Pons, que fueron nuestros tres corredores que en esta primera carrera se las tuvieron que ver pues con equipos que llevaban muchos más corredores y la verdad es que mucho más clara su participación en la Vuelta a la Marina. Y bueno, la verdad es que desde aquí felicitarlos a los tres, no solamente a Héctor, sino el trabajo también de Fernando y de Quique, que terminando la carrera uno y el otro arropando a Héctor, pues han demostrado que son los grandes corredores los tres, y que bueno, en las próximas carreras pues si hace falta ir a echarles una mano, se puede plantear que el resto del equipo acuda en su defensa.
Por supuesto que sí. Interesantes citas los próximos fines de semana en la Vuelta a la Marina. Interesantes, interesantes. Y como siempre, nuestro equipo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, en su categoría ciclo deportista, pone toda la carne en el asador. Ilusión, ganas y esfuerzo no van a faltar. Y como siempre, todos los lunes estará Chonlo para contarnos estas novedades que se produzcan, esperemos que gratas, para nuestros colores. Chonlo, muchas gracias por tu colaboración un día más y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, Pepe. Hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Está hoy con nosotros este ciclista que ha triunfado este fin de semana en la primera etapa de la Vuelta a la Marina, Héctor Pons Chillida. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar, no cabe otra que felicitarte por este gran éxito en la primera etapa de la Vuelta a la Marina, hacer segundo en la general. Realmente es un éxito importante, porque como siempre recordamos a nuestros oyentes, hoy lo hemos recordado y lo vamos a recordar una vez más, la Vuelta a la Marina es la vuelta por etapas más importantes de esta categoría. Y ya empezar dando, Héctor, es una muy, muy buena noticia para todos, ¿no?
Pues la verdad que sí, ha venido así y bueno, también el éxito también ha sido por el equipo. Bueno, uno está escapado y el resto del equipo va detrás, pues conteniendo al pelotón, y bueno, el éxito es de todos.
Por supuesto que el éxito es de todos, pero la iniciativa, el esfuerzo, la ilusión, en este caso te han acompañado a ti, y la enhorabuena es para todo el equipo y por supuesto para el que ha logrado ese gran triunfo que en este caso eres tú, Héctor. A mí, bueno, me gustaría saber, porque tú llevas con nosotros, has estado con nosotros en distintas fases, sí. Pues más o menos 4 o 5 años corriendo con nuestros equipos. Sí. Y yo quiero recordar que esta es el resultado más positivo que has conseguido y de mayor nivel y de mayor prestigio en todas las carreras que has disputado con nosotros, ¿no es cierto, Héctor?
Sí, además de verdad, corrí una Vuelta a la Marina, bueno, en el año 2005 y bueno, esto ha sido la carrera que mejor me ha salido, la verdad. Estoy muy contento y bueno.
¿Esperabas este resultado?
Hombre, preparado iba. Lo que pasa es que está claro que después está el factor suerte, el meterte en la escapada buena y bueno, es muy difícil. Llegar a saber si vas a ganar o vas a quedar entre los tres primeros nunca se sabe. Te puedes pinchar, te puede pasar cualquier cosa, entonces...
Pero tú estabas mentalizado físicamente...
Sí, yo estaba, pues quería intentar hacer por lo menos entre los 5 primeros. Sé que ganar es muy difícil, pero entre los 5 primeros ya me daba por contento, incluso entre los 10 también estaba bien.
¿Qué ha cambiado este año en tu preparación invernal que estás obteniendo ya tan buenos resultados en las primeras carreras respecto a otros años?
Pues la preparación, pues empecé en agosto con la mountain bike, después en septiembre, a partir de septiembre también ha hecho mucho, pues eso, ir cada sábado a la peña, que ahí nos forzamos con todo el equipo, con Diego y demás gente, y también ha hecho eso para coger el puntito para competición.
¿Tú consideras que las salidas invernales con la peña pone un poquito de rodaje a la gente que luego competís ya en pleno invierno.
Sí, está muy bien porque ya te digo, ahí cada uno va a su ritmo y tal, y bueno, y los del equipo pues lo utilizamos para eso, para apretarnos las tuercas y ver cómo vamos cada uno y coger el ritmo de competición también. A ver eso.
Volviendo a la carrera del domingo, del domingo pasado, de ayer, tú realmente cuando participaste en la escapada, porque bueno, estuviste escapados bastante tiempo, ¿no? Bastantes kilómetros.
Sí, hasta mitad de carrera escapado, nos escapamos. Ya había una escapada de unos 6 o 7 y nos llevaban ya al pelotón 1 minuto y medio y yo ahí ya pensaba que la carrera ya estaba hecha, la verdad. Después, cuando pasamos la segunda vuelta, se formó un grupito al final de la subida, nos escapamos unos 9 y empezamos a relevar fuerte, la verdad, y bueno, los cogimos a los de delante y bueno, ahí ya me vi con opciones, ¿no? Ahí ya ves que estás delante y
Cuando
le
tú
sacas.
dices que te veías con opciones, ¿cuántos kilómetros faltaban a meta?
¿Cuánto faltaban? Pues estábamos acabando la tercera vuelta y aún faltaba la cuarta. Pero ya le sacábamos al pelotón 1 minuto 20 segundos y ya pensaba que la carrera ya estaba hecha. Éramos unos 14 corredores ahí y bueno, ya por lo menos las posibilidades ya aumentaban.
Una vez he obtenido este segundo lugar, un importante triunfo, como digo, en la Vuelta a la Marina. ¿Tú cómo te vas a plantear las siguientes etapas? El próximo domingo, la próxima carrera, ¿qué planteamiento vas a hacer?
Bueno, la próxima carrera está difícil porque es de alta montaña, aunque me encuentro bien subiendo y tal, pero hay gente que está muy fuerte. Y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible, sin ponerme presión ni nada, porque lo importante es disfrutar y pasarlo bien. Eso es lo primero que tengo que pensar para intentar hacerlo lo mejor posible. Y si hago entre los 10 primeros, pues mira, pues muy bien. Si hago mejor, pues lo haré lo mejor posible, a ver lo que sale.
Pero tu objetivo es estar entre los 10 primeros una vez más.
Sí, intentar quedarlo lo más adelante posible y darlo todo. Hay dos puertos de montaña y claro, la carrera va a estar dura y difícil. Pero bueno, es para todos. Y hay que intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, lo que salga, como este domingo, lo que salga. Ya veremos.
A partir de qué carrera, de qué etapa de la Vuelta a la Marina verás las opciones reales que tienes al final de la Vuelta a la Marina estar en la general bien clasificado?
Hombre, la realidad, si lo hiciera muy bien esta carrera, que es la más dura en realidad, pues bueno, ya sabes que vas a estar con los más fuertes y es la carrera más dura y ya sabes que vas a estar ahí. Pero claro, ahora no se puede pensar en eso, no sé. Pues cuando faltaran dos carreras y vas ahí entre los 3 primeros de la general y tal, pues ya puedes pensar en opciones, hacer algo.
Ahora mismo, ¿cómo estás de motivado? Es decir, fuerzas, ilusión, ganas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo vives? ¿Qué preparación vas a hacer esta semana para la vuelta del próximo, para la etapa del próximo domingo?
Motivado al 100%, eso está claro. La motivación ha subido mucho y la seguridad también. La preparación, pues como viene carrera de subida, pues hacer series en el Oronet, supongo. Muchas series y para prepararme para la carrera, para lo que venga.
Alguna tarde coincidiremos por ahí, esperemos y espero saludarte y
Sí,
darte
muy
en
bien.
persona este caluroso abrazo que te quiero transmitir desde las ondas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y felicitarte una vez más porque, como bien sabes, Héctor, tu éxito es el éxito de todos.
Vale, muchas gracias, un placer para mí.
Un fuerte abrazo y nos escuchamos, nos vemos en próximas jornadas,
Muy
Héctor.
bien, gracias, chao.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no? A la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén. Parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos ahora con esas noticias que nos deja el pelotón internacional. Vicente, ¿cuáles son esas noticias?
Bien, pues el año empezó y las carreras han empezado también. En estos días se están disputando las etapas del el Tour Down Under, que es este tour que se celebra en Australia a principios de año. Y previamente a eso se celebró un circuito de 51 kilómetros llamado Cancer Council Headline Classic con fines benéficos, en el cual coincidieron pues prácticamente coincidieron todos los que iban a celebrar después lo que están celebrando el tour este Down Under, pero vamos, para poner nombres, pues ahí teníamos a Lance Armstrong de Radio Shack, a Cadel Evans, el BMC, estaba Alejandro Valverde, estaba Óscar Pereiro. Y bien, independientemente de quién ganó esta primera confrontación, que fue el neozelandés Greg Anderson del Team Sky, pero lo curioso aquí es la unanimidad que existe a la hora de las declaraciones de todos aquellos que estaban corriendo ese día, ¿no? Y es curioso porque es que todo, la palabra serían buenas sensaciones, es decir, todas las declaraciones son las mismas. Todos han sentido muy buenas sensaciones, todos están muy ilusionados, todos están un poquito mejor que estaban el año pasado, incluido el Lance Armstrong. En fin, realmente esto da gusto, cuando las cosas son así tan bonitas, pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece desde luego excesivo marketing, ¿no? Pero bueno.
Si a estas alturas de la temporada no estuvieran con ilusiones y con eso buenas sensaciones, apague, vámonos.
Yo creo que es lo mismo que se dice todos los años, ¿no? Pero bueno, lo cierto es eso, que ya digamos, ya están los pedalieres, ya están dando vueltas y esto ya no hay quien lo pare, que decía aquel. Entonces, en cuanto a después ya declaraciones más específicas, pues por ejemplo, pues decir que esto que ha dicho Lance Armstrong, que está más mejor, que se encuentra mejor que la temporada pasada en esta época, que disfrutó mucho porque de hecho hubo una escapada en la cual creo que iban él y Óscar Pereiro, y entonces pues tuvo que apretar un poquito de lo lindo para al final conseguir llegar a la meta en pelotón y disputar la sprint, ¿no? Entonces claro, Lastro, imaginaros allí el tío de escapado luciendo, porque claro, allí parece ser que es un ídolo, disfrutó, vamos, como un enano. Y los demás, pues más declaraciones, pues por ejemplo el Carlos Astre, que dice también exactamente que tiene un equipo bueno, un equipo en el cual confía mucho, que no decidirá, después del Giro decidirá si corre el Tour de Francia o la Vuelta a España, pero vamos que ya lo hemos dicho aquí, lo prioritario para él este año es correr el Giro de Italia. Y bueno, a los 34 años que va a tener este año, pues se encontrará, aquí tengo los datos, realmente que son escalofriantes, con que el abulense a estos años, te digo, a los 34, acumula 21 grandes vueltas disputadas. Las cuatro últimas de las cuales las ha hecho en 13 meses. O sea que realmente su carácter maratoniano y como gran fondista y tal, pues lo ha demostrado. Y él lo que dice, cuando dicen que si no se ha pasado, dice que lo ha hecho porque pensaba que podía hacerlo, es decir, que estaba en condiciones y bueno, todos sabemos sus características y en fin, pues ilusionado, como todo el mundo.
Para mí es una de las grandes incógnitas de esta temporada.
Sí, a ver cómo va.
El abulense.
Va a aguantar, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que la temporada pasada, la del 2009, se esperaba bastante de él, mucho más de lo que dio, después del triunfo en el Tour en el 2008. Y ha pasado ha tenido momentos gloriosos también en el 2009, pero obvio no brilló a la altura del 2008. En el 2010 yo creo que tiene que volver a las andadas de esa temporada de 2008 porque si no se ve como un poquito ya ensombrecido o en la cúspide, en la cúspide ya, en la vertiente de bajada,
sí, sí, claro, es
de
que...
esa carrera profesional, donde estamos hablando de Lance Armstrong, que Lance Armstrong, claro, va a hacer o tiene ya los 38 años.
37, 38, para allá andar.
Claro, sí, es que Carlos Sastre tiene 34 años.
Sí, no, claro, al lado del otro es un chiquillo. Claro. Lo que pasa es que esto pasa un poco como, no sé, como en otros deportes, que parece ser que, bueno, deportes y no deportes, porque incluso podíamos hablar del tema del mundo de la canción, que todos son revivals, todos son vueltas, es decir, el que se va y vuelve. Pasa en la canción, pasa en los toros, pasa en el automovilismo.
O sea, sí,
realmente
sí, también,
está pasando muchísimas cosas. Yo no sé si es la pasión, los dineros o las dos cosas.
El pues caso que esta es generación que, joven no empuja con la suficiente pues, fuerza para terminar de arrinconar a los ya más veteranos.
No lo sé, pero lo que es evidente es que sí, que se va a producir un enfrentamiento entre estos treintañeros ya metidos y los otros, como tú muy bien dices, pues oye, su obligación es llegar empujando y decir, oye, ir pensando en dejarlo, que estamos nosotros aquí, ¿no? En fin, como aquí en los días pasan volando y dentro de 4 días estábamos hablando ya de las siguientes carreras. Una noticia interesante que seguro que más de uno de vosotros habéis oído. Alberto Contador, bueno, pues también en su programa, que es medio, digamos, publicitario y medio deportivo, el aspecto de que cuando hacen esas concentraciones iniciales de equipos, pues bueno, sí, van a entrenar y tal, pero también van a que los vean, a celebrar entrevistas, a salir por la tele y todas estas cosas. Bueno, pues con su equipo están concentrados o han estado concentrados en Calpe, ahí han estado haciendo, y la noticia es que la casa que les proporciona bicicletas para este año, ya sabéis que ha cambiado de la Trek a la rival suya americana, que es la Specialized, pues quería dar un bombazo y entonces, digamos, patrocinó o puso mucha carne en el asador para el tema de esta concentración del equipo ahí en Calpe, y entonces se trajo a una serie de periodistas americanos para el tema de entrevistas, presentaciones y tal. Junto a los periodistas se trajo también a unos técnicos de biomecánica para hacerle unas pruebas a Alberto sobre el tema de posturas, optimizar eficacia pedaleo, cosas de esas que siempre hacen todos cuando llegan a un equipo nuevo, curiosamente. Allí los coge el técnico de turno y dice, ven para aquí que te voy a mejorar, ya que dice, hombre, si llevo toda mi vida. Y luego tiene que decir, pues sí, que sí, que parece que me encuentro más cómodo, parece que estoy un poquito mejor. No sé, yo, en fin... curioso, ¿no? Pero siempre cuando uno pasa de uno a otro siempre dice lo mismo. Esperemos que, lógicamente, que sea para bien. Lógicamente también es verdad que las bicicletas no son iguales. Entonces, claro, yo pienso que, aparte de... como no le van a hacer una Specialized con las mismas medidas, todo idéntico a la Trek que tenía, porque lógicamente no creo que sea así, pues bueno, le habrán medido su morfología y tal, y a partir de eso tiene la bicicleta que tiene, que sea la mejor que tiene en la casa, pero es la que tiene con sus geometrías y tal, y entonces llega el técnico biomecánico, entonces pues ya le da una serie de pautas y eso, y entonces pues ya, todos contentos, ¿no?
De todas formas...
pero vamos, el caso es que todo esto lo quiere decir que los americanos están poniendo pasta, y pasta a base de bien, para publicitar el tema, vamos, que ven que ahí hay un filón.
De todas formas, eso para mí es apostar sobre seguro, porque lo que quería decir es que, aunque Alberto Contador, donde triunfa y destaca, es en la alta montaña, en la contrarreloj también se defiende muy, muy bien. Uh-huh. Y sobre, no es que se defienda ya muy bien, sino que también tiene posibilidad de mejora. Tiene posibilidad de mejora y, bueno, todos los periodistas entendidos del tema esperan que estos próximos años vayan mejorando y bastante en la contrarreloj. De ahí a lo mejor... puede ser que este estudio biomecánico que se le haga a Alberto Contador y que, ¿por qué no?, puede ir mejorando, debe de ir mejorando en los resultados de la contrarreloj. Y si tuviéramos los resultados que últimamente está cosechando en alta montaña y encima mejorase en contrarreloj, vamos, sería un Miguel Indurain y, uh-huh, y un Lance Armstrong casi juntos, ¿no?
Hombre, lo que está diciendo también es que, por ejemplo, una cosa que no hemos comentado es que agradece, entre comillas, que este año el Tour de Francia no tenga etapa contrarreloj por equipos, porque él es consciente de que un equipo, por poco que diga que su equipo es suficientemente fuerte para ir allí tal y cual, pero vamos, la calidad como bloque de algunos equipos, le asepongamos el Radio SAC, pues bueno, si hiciera una contrarreloj por equipos, pues para meterle en 40 o 50 minutos, meterles un minuto y medio, dos minutos, eso, vamos, fácil. Y claro, eso después cuesta mucho de recuperar, con lo cual él pues agradece el tema ese, ¿no? Agradece que no haya contrarreloj por equipos y que, bueno, piensan que echando cuentas pueden tener 12 o 13, hasta 14 corredores aptos para disputar el Tour de Francia, cuando no hacen falta más que 9, pues con lo cual dice que son suficientemente optimistas para el tema, ¿no? Y eso son, digamos, las noticias. O sea, la noticia es eso, que la temporada ha empezado, que ya a partir de ahora, pues bueno, dependerá de las ganas y la preparación que lleven los ciclistas que acuden a las distintas pruebas, pues para que los veamos lucirse más o menos. Ya sabéis que algunos van en plan entrenamiento y otros van en plan de ganarlas, ¿no? Y entonces, pues ahí es lo que hay. Y hablando ya también, ya esto no son noticias, el otro día lo estuvimos comentando, pero bueno, aprovechando que hoy tenemos un pelín de tiempo, sabéis que, bueno, se presentó la Vuelta Ciclista de España 2010, que contará con media docena de finales en alto, y la cual se ha querido hacer un poco distinto al año pasado en cuanto a la táctica de decir, vamos a ver, ¿cómo ponemos las etapas? ¿Ponemos etapas de estas a la antigua usanza de hacer muchos puertos encadenados sin espacio entre ellos en los cuales un pelotón te pueda coger tiempo si vas escapado? ¿Etapas capaces de uno que ataque y esté fuerte de meterle muchos minutos o que se vayan dos o tres? En fin, como la época esta del ciclismo que todos hemos visto etapas de esa, ¿no? Y entonces han decidido no hacerlas así, entre otras cosas, porque el año pasado, que sí que habían etapas de estas, sufrieron un desengaño porque nadie...
No atacaba a nadie.
Exactamente. Y ahí es donde estamos, que es un poco la pena de este ciclismo hoy día tan computerizado, tan programado, tan no sé qué, que al final resulta que pasa esto, pasa que son unas etapas, sí, sí, puertos de primerísima categoría y tal, pero a lo mejor en toda la etapa no hay más que uno. O hay uno a mitad y otro al final. ¿Qué pasa? Que con los buenos equipos que llevan los primeras espadas, pues entonces resulta que llegan a pie de puerto todos juntos. Los primeros kilómetros del puerto, esos buenos coequipieres que tienen, que no me gusta llamarle gregarios, esos buenos coequipieres que tienen los primeras espadas, pues los suben hasta mitad puerto, turnándose, eso sí, a base de cuando descansan, pierden automáticamente 10 minutos, pero les da igual. Ellos dan de sí todo durante un kilómetro cada uno, pom pom, y así se suben medio puerto. Con lo cual, al jefe de filas lo llevan bastante fresquito. Eso, y que la etapa no ha sido demoledora, pues luego, cuando llega el Alberto Contador de turno, pues pone uno que suele atacar, y ataca, quedan 3 o 4 kilómetros para la final nada más, y los otros están suficientemente frescos, pues para que me meterles una minutada, pues le saque 30 segundos, 40 segundos. Eso, desde el punto de vista de la emoción final, puede ser. De hecho, dicen que una de las características, o sea, uno de los objetivos, mejor dicho, que ha utilizado los diseñadores de esta Vuelta a España, es que ellos lo que quieren es que la emoción se mantenga hasta el final. Es decir, que entre la contrarreloj, las etapas de montaña y tal, pero que unas por las otras, el caso es que al final que llegue a la penúltima etapa, que sabéis todos que es la de la subida a Bola del Mundo, Navacerrada, que todos, si lógicamente, si ahí llegan con menos de un minuto, ahí se la juegan, eso está claro. Y entonces ahí es donde se disputa el final, claro. Tendrá mucha emoción, pero también nos gusta, pues eso, ¿no? Que hayan gestas, que hayan grandes escapadas, donde realmente el que esté fuerte de verdad, pues pueda demostrar a los demás que sí que tiene, ¿sabes? Y esas cosas es lo que... Pero parece ser que es un sino del ciclismo moderno, que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin él.
Vicente, para mí, una cosa que sí que quiero apuntar es que para que existan esas gestas, se revivan otra vez esas gestas, tiene que desaparecer del ciclismo ahora mismo los pinganillos.
Lo hemos dicho que este año en algunas etapas ya van a empezar a quitarse.
Sí, pero van a empezar
poco a poco.
A quitarse poco a poco. Entonces, la frescura, la iniciativa, el saber leer una carrera de un ciclista.
Incluso la labor del director de equipo.
Por supuesto.
Porque, ojo, muchas carreras se han ganado y se han perdido. Porque el director de equipo ha estado donde tenía que estar.
Claro.
Porque en un momento determinado hay que dar una orden, hay que mandar, hay que enlazar a uno. Ves este y haz lo otro y tal. Entonces, claro, si el todo equipo no está en su sitio, tiene esas cosas, pues a lo mejor no tiene, ¿sabes? Lleva la lección bien aprendida. Y la táctica de todo equipo, como tienen que haberlo hecho muchos más. Está claro, es que nosotros pensamos un partido de fútbol como si los que estaban haciendo la jugada llevaban todos un pinganillo y el entrenador estuviera diciendo, no, ahora tú crúzatelo, triangula, haz lo otro y tal. No, señores, eso hay que llevarlo aprendido ya, digo yo.
Yo creo que entonces es cuando se va a volver otra vez a ver ciclismo del que a todo el buen aficionado le apetece, le gusta. Las exquisiteces del ciclismo vendrán entonces. Como bien dices, ahora son muñecos teledirigidos, que tienen más o menos fuerza para cumplir las órdenes de su director, pero no dejan ser fichas de ajedrez que el director las está moviendo a su capricho, las ponen, las sitúan en el momento crítico de la etapa y luego ya cada uno con arreglo a las fuerzas y posibilidades se desarrolla al final de etapa. Pero hasta la última jugada, que eso, como digo, ya depende de las, la condición física que está, mientras tanto, todos son jugadas de ajedrez. Y jugadas de ajedrez, señores, esto es ciclismo. Esto no es un juego de mesa. Esto es un deporte exigente. Exigente a todos los niveles. Tienes que estar preparado físicamente a tope, a tope, a tope. Mentalmente tienes que estar a pruebas de bomba. Y encima tienes que ser lo suficientemente inteligente, listo y avispado para saber ver a tus enemigos dónde están. Enemigos no, contrarios. Uh-huh. Enemigos no los hay, hay contrarios. Y saber realmente ver tus posibilidades y opciones en cada momento. Y saber cuándo te la tienes que jugar, cómo te la tienes que jugar, dónde te la tienes que jugar. Y no ser muñeco de feria. Pero bueno.
Bien, todo llegará, esperemos que todo esto
hombre, llegue.
De momento una cosa es cierta y lo hemos dicho aquí muchas veces, y es que con muchos partidarios y detractores, lo que es evidente es que el regreso de Armstrong ha aportado
a Davidilla.
A Davidilla, eso está claro. A Davidilla, entonces eso, claro que sí. Pongámoslos en la balanza, en el lado positivo, y ya está. Y lo demás, pues, ya vendrá, ¿no? Vamos a hablar de una cosa que yo, vamos, creo que es tan importante, porque la verdad es que me ha dado muchísimo que pensar al leer la noticia y visto lo que se ve por ahí, que creo que podríamos comentar un momento, con motivo de un accidente que ha habido estos días pasados en las islas, en Palma, Mallorca, en el cual un ciclista profesional, nada menos que Matías Kessler, que andaba entrenando con el no menos conocido, de hecho más conocido y superclase, Andreas Klöden, pues andaban entrenando, entonces se les cruzó, parece ser que un gato. Matías Kessler perdió el control de la bicicleta y fue a estamparse contra una pared. Tuvo una conmoción cerebral de caballo.
Hay que decir que no llevaba casco. Casco obligatorio.
Eso lo iba a decir después, efectivamente.
Ah, perdón, me he adelantado.
Bueno, no, vamos, lo que he decidido, porque es que total que ha estado entre la vida y la muerte.
Cierto.
Le han tenido que hacer, bueno, abrir la cabeza, abrir el cráneo, quitarle no sé cuántos coágulos, meterlo en un coma inducido para poderlo tratar. Parece ser que de esta se va a salvar. Pero después de todo esto salió una noticia que sí, que efectivamente, que no llevaba casco, pero es que incluso ha sido su padre quien ha confirmado que efectivamente el chaval no llevaba casco. Hasta aquí la noticia. Bueno, son profesionales. De hecho, la ley actual de seguridad vial, de tráfico, a los ciclistas profesionales les exime de portar casco en entrenamientos. Ojo, en entrenamientos, que no deja de tener gracia, que en carrera se les obliga, ¿eh? Incluso al principio, los últimos kilómetros de los puertos y tal y cual, se les permitía quitárselo, luego les dijeron que nada y que hay que llevarlo hasta el final. Quiero decir con esto que acostumbraicos los chicos, creo que algo acostumbraicos están, ¿eh?, a llevar el casco. Pues no, señor, luego llega en los entrenamientos y se ven casos como este, y muchos más que hay, que afortunadamente no tienen accidentes, pero que los podían tener, en los cuales van sin casco. Dicho, hasta aquí la noticia. Pero es que luego, lo que más me preocupa a mí no es esto, que al fin y al cabo son mayorcitos, son profesionales y saben lo que se juegan, porque mejor conocimiento que ellos de los peligros que tienen no los puede tener nadie, dada los miles y miles de kilómetros que hacen al año. Pero a mí lo que sí que me da mucho que pensar, y lo veo cada domingo, cada fin de semana, cada día que sales a entrenar por estas carreteras que tenemos, pues, perdón, en nuestro país, y ves, difícil es el domingo que no te encuentres a alguno ciclista como tú, que de lejos está claro que no son profesionales, pero eso sí, emulando a los profesionales, pues te los ves, que aparte de un pedazo de máquina, que un tipo tremendo, unas piernas abrillantadas y súper pulidas, aparte de todo esto, los chicos van sin casco. Llevan la gorrita en verano, en invierno se ponen algunos el gorrito, pero para el frío, que dice aquel, y el casco, que digo yo, ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que estas personas, qué es lo que pretenden demostrar? ¿Que saben llevar la bicicleta mejor que nosotros? ¿Que los mortales normales, que haciendo caso a tráfico llevamos el casco? ¿O que somos más temerosos? ¿Porque nosotros no sabemos ir? ¿Quieren demostrar eso? ¿Quieren demostrar que son más pros o cuasi pros? Que al fin y al cabo, por desgracia para ellos, están a años luz, lógicamente, de eso, por mucha pinta que tengan. Sabéis que la pinta no hace al ciclista, ni mucho menos. Eso estamos cansados de verlos en las marchas ciclistas. Bueno, pues todos esos se ven. Y incluso me ha pasado a mí no particularmente, pero gente que les ha llamado la atención y encima les han contestado de mala manera y con aspavientos.
Así es,
y cuando les ha llamado la atención, en plan cordial, y decir, oye, ponte el casco que es más seguro y tal y cual. Y a eso les han respondido con un desdén y una desgana de decir, pero bueno, ¿cómo pueden ser estas cosas? Pues eso lo vemos y eso es lo que a mí realmente me preocupa.
A mí lo que... la cuestión de ponerse casco o no ponerse casco a un ciclista, sea por carretera o sea en ciudad, a mí me da lo mismo. Una vez que uno te subes en una bicicleta, la caída muchas veces no importa la velocidad en la que vayas. Por supuesto que es importante para el daño máximo, pero para la cabeza muchas veces, aunque estés parado, si te caes estando parado, te puedes abrir la cabeza, porque estás a una altura ya considerable del suelo y la cabeza a la altura que estás, con lo que tú pesas y la caída al suelo, pues realmente es cuando tiene función el casco. Porque en ese tipo de caídas es donde el casco es fundamental, porque ahí sí que te salva la vida el casco. Ahora, aquella persona que no llevando casco se abre la cabeza, pues vamos a ver, señores. Aquí yo no quiero ser más papista que el Papa, pero ya no hace falta que la Dirección General de Tráfico te diga si tienes que ponerte o no te tienes que poner el casco. Está el sentido común. Es que está el sentido común donde realmente lo primero que tienes que hacer es protegerte de todas las agresiones o contingencias que pueda tener un ciclista en la carretera. Aparte que la norma te indica que aquellos ciclistas en vía interurbana que no lleven casco y que no sean profesionales, que es el 99,999% de los ciclistas, pueden recibir una multa de 300 euros. Entonces, ¿qué queremos? Además de demostrar que no tenemos cabeza a la hora de no, por no llevar casco, lo único que tenemos cabeza para darnos el golpe, pero no tenemos cabeza para protegérnosla. Yo creo que es un sinsentido, una postura infantil de personas adultas, donde la mayoría de estas personas que estamos, de estos ciclistas que estamos aquí criticando, son unos irresponsables. Porque normalmente son talluditos, tienen familias a su cargo, tienen esposa e hijos. Yo no digo que la esposa sea un cargo, sino simplemente es una que realmente una persona como el ciclista que está llevando la carga de la familia y quien no lleve casco puede ser él o ella, porque también hay muchas, afortunadamente hay muchas chicas practicando ciclismo. Rara vez ves una chica sin casco, rara vez la ves.
Es cierto.
Claro.
Es cierto.
Claro, si es que...
Creo que no he visto nunca ninguna.
Yo, féminas sin casco, la verdad es que no percibo. Porque es que... no lo sé, si es que tiene más sentido común...
Es posible.
...el género femenino que el género masculino. O es que somos mucho más idiotas, señores. Porque el casco está ahí. La cabeza la tenemos tanto las féminas como los no féminos. Tenemos cabeza. Vamos a usarla para coger el casco y protegernos. Desde estos micrófonos, como siempre, aunque la ley indique que por vías urbanas, como son nuestras calles, nuestras avenidas, se permite no llevar casco, desde estos micrófonos, por favor, póngase el casco antes de subir a la bicicleta. Antes de subir a la bicicleta, póngase el casco. Es fundamental. Es elemento de seguridad pasivo prioritario, con diferencia a todos. Y si eso no lo hacemos los ciclistas, luego queremos que nos respeten. Si nosotros, con esta medida, partimos de no respetarnos a nosotros mismos. Bien, pues continuaremos con estas noticias y otras también la próxima semana. Continuamos.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de una iniciativa que nació en San Luis y que se ha extendido ya a unos 40 países. Y no es otro que el fenómeno conocido como bicicleta fantasma. ¿Esto qué consiste? Bueno, pues para decirlo en pocas palabras, desgraciadamente es poner una bicicleta pintada de blanco y normalmente con un ramo de flores al lado, en el sitio donde ha habido un accidente mortal y un ciclista ha perdido la vida. Esto ya, como digo, se ha extendido en muy poquitos años a 40 países. Desgraciadamente, en España ya hay bicicletas fantasmas, donde lo que consiste son unas bicicletas donde se le quitan los frenos, pinchadas, es decir, lo más estropeadas posibles. Eso sí, con unas cuantas capas de pintura blanca para que nadie tenga la tentación de coger la bicicleta y llevársela. Porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es una llamada de atención a los conductores, a los responsables políticos, para que se tomen las medidas adecuadas para que no se repita más accidentes de este tipo. Y en España, como digo, ya hay dos casos y contando en Valencia el que se produjo con el alumno Erasmus de la Universidad Politécnica de Valencia, una tercera bicicleta. Y esta tercera bicicleta está colocada al inicio de la Ronda Norte, en la gran rotonda que es la Avenida de los Naranjos, la entrada de la autovía de Barcelona, junto con la Ronda Norte, en el punto desgraciado de este fatal accidente. Y desde aquí, pues queremos primero decir que se conozca este fenómeno, que cuando todos veamos una bicicleta blanca, 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 normalmente acompañada, como digo, de un ramo de flores y de una chapita donde se suele marcar el día, la fecha del desgraciado accidente y el nombre del ciclista atropellado, que sepamos por qué está ahí, de qué se trata y, sobre todo, esto lo que se pretende hacer es una reflexión a la sociedad, una reflexión, un análisis en profundidad para ver que este tipo de accidentes, como venimos denunciando aquí programa tras programa, se pueden eliminar prácticamente casi todos. Prácticamente casi todos. Luego, bueno, me gustaría decir que de las dos bicicletas hasta ahora que se han puesto en España, en un punto, veo aquí una nota del periódico Meta 2000, donde denuncian que hasta estas bicicletas son robadas. Hasta estas bicicletas son robadas. Y en menos de 3 semanas han tenido que colocar 3 bicicletas para que se siga manteniendo este espíritu reivindicativo. Vamos a ver si respetamos al menos la simbología de lo que se quiere denunciar a nuestra sociedad. Y somos, yo no te digo ya, es que no sé qué adjetivo ni cómo calificar estas actuaciones de impresentables y socialmente detestables. Ni siquiera se puede poner un signo externo para que todos sepamos el por qué que se ha producido ahí un accidente y que queremos evitarlos en lo sucesivo, si no somos los españoles lo suficientemente serios y respetuosos con estas iniciativas. Igual estamos pidiendo una utopía, ¿no, Vicente?
Sí, sí. Bien, pues realmente es que cuando sabes que pues se lee en la prensa que roban, pues no sé, desde cable eléctrico y dejan a 10.000 personas sin electricidad, o cable telefónico, o a los agricultores les roban los motores que tienen para sacar el agua, cosas de estas. Realmente, bueno, pues yo quiero pensar, pues bueno, que es cosas de la crisis, cosas de gente que está muy desesperada, que cosas de estas. Y no lo sé, no, es que no quiero hacer juicio de valor, pero bueno, el hecho es eso, el hecho es que la intención es esa, la intención es, como dices muy bien, Pepe, Bueno, un punto más de atención. Es un recuerdo que aparte de ramo de flores, porque ramos de flores pues pueden ser pues por accidente de coche, accidente de moto, pues bueno, en este caso es un ramito de flores y una bicicleta que nos diga a todos, pues al conductor de coche, pues que ahí ha habido un accidente que casi probablemente habrá tenido involucrada aparte del ciclista, pues algún vehículo a motor. Y a los ciclistas, pues que nos diga que, o que nos recuerde, mejor dicho, que debemos tener siempre presente que somos el eslabón más débil de la cadena de los que circulan y que, como hablábamos antes muy bien cuando el casco, lo primero es tener un sentido de autoprotección, no nos cansaremos nunca de decirlo, un sentido de autoprotección al máximo. Tanto la seguridad de lo que llevamos para protegernos, ropa, cosas que nos vean, el casco, bicicleta en buenas condiciones, como nuestras maniobras que tenemos que hacer, que tenemos que hacerlas todas con la máxima seguridad posible. Y luego, pues, confiar en que los automovilistas y los conductores de vehículos a motor, pues, a su vez cumplan su cometido. Y entre todos, pues, tenemos que funcionar, hay que convivir.
La verdad es que sí, yo desde aquí aplaudo esta iniciativa, que como digo, esta iniciativa fue en San Luis, y realmente con iniciativas de este tipo, que no molestan, no dañan a nadie, donde es, como decimos, lo único es un acto reivindicativo, reflexionemos, pensemos, analicemos. ¿Por qué queremos vivir tan deprisa? Porque muchas veces los accidentes es porque nos quieren adelantar. Cuando ves a un ciclista, a un grupo de ciclistas, el coche, a lo mejor lo estamos haciendo perder 8, 7, 4, 3 segundos. Y por ganar 4, 5, 6, 7 segundos, nos ponen en continuo riesgo. ¿Esto lo hemos pensado alguna vez? Que por nosotros tener que frenar, aminorar la velocidad a la cual vamos circulando, y que obliga el código de la circulación, que cuando lanzas a un ciclista tienes que aminorar la marcha.
Y además en unas carreteras que en ningún modo son carreteras para ir veloz, ni para sacar grandes medias.
Exacto.
Son carreteras secundarias, que es por las que intentamos en mayoría de los casos circular los ciclistas. Entonces, pues realmente, es decir, ahí es eso, es que no se explica más que la vorágine que nos produce a todos en el cerebro el conducir un coche. Realmente es eso.
Pero
Nos cambia.
A mí lo que me alarma también es muchas veces, el otro día, una anécdota, bueno, ya estamos fuera de tiempo, una anécdota rápida. Paramos en una gasolinera a hinchar un poquito un neumático. Y nos viene un señor repartidor de butano, estaba trabajando, obviamente, y nos tira de muy malas maneras diciendo que él está trabajando, que les dejemos hinchar las ruedas del camión. Y vamos a ver, si es que voy a tardar mucho más en que me lo cuente usted que yo hinchar la rueda. Si yo hinchar la rueda son 2 o 3 segundos. Mientras usted me lo cuenta, yo reacciono y lo quito, tarda mucho más. Simplemente es el nerviosismo.
Exactamente. Lo que ese hombre llevaría en el cuerpo, por pues, fruto del estrés que llevaba, que llegaba tarde, que está puteado. Igual ni ha cobrado.
Exacto.
O sea, miles de cosas, pero hombre, que no lo paguemos nosotros, es lo que digo yo.
Son situaciones que si ahí, que nos podemos defender y podemos hablar, nos atacan. Cuando estamos en la carretera y nos tienen que adelantar, ya ni hablamos. Esperemos que esto sirva para pensar, razonar y reflexionar entre todos. Bien, estamos totalmente fuera de tiempo. Antes de acabar, decir que la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado, destino Pico del Águila. Hora de salida, las 9 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se animen y participen en esta salida de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12. Hasta el próximo lunes y jueves.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created.